Nos vamos al Congreso de la República, Lucas, para hablar del tema de la innovación del voto electrónico mixto y de lo que estaría avanzando pues esta iniciativa del nuevo registrador que la anunció antes de posesionarse. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? Leo a algunos senadores críticos. Leo, al senador Lara le gusta poco la idea, ¿no? ¿Qué dice el senador Benedetti, que creo que es el ponente, ¿no, Lucas?
Sí, es el coordinador ponente, el encargado de llevar las riendas de este código electoral, Julio, y las críticas del senador Lara tienen que ver con un tema que ya le preguntaremos al senador Benedetti, y es la eliminación de la ley de garantías, un tema que habían pedido los alcaldes y gobernadores del país al presidente Iván Duque. Pero a esta hora, 7:17, saludamos precisamente al senador Armando Benedetti, coordinador ponente de la reforma al código electoral. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas, a usted, a Alberto, a María Camila, a Calvás, a don Julio, a don Alberto.
Bueno, senador Benedetti, empecemos por el tema del voto electrónico mixto. El registrador lo había anunciado y ayer finalmente las comisiones primeras le dieron el visto bueno, pero ¿cómo va a ser el cronograma de eso? ¿Cuándo vamos a tener unas elecciones donde el 100% de las mesas sean mixtas? Es decir, una mezcla entre voto electrónico y una constancia física que llegue a la urna.
Bueno, a ver, Lucas, este código tenía muchas cosas que a la gente le parecía fea y también le terminó pareciendo feo al mismo Congreso. Por ejemplo, no se van a crear las seccionales del Consejo Nacional Electoral, lo del voto remoto o presencial también ya no va, y lo que tiene que ver con el voto no presencial tampoco va, y lo que causó ayer escozor y se exageró todo el mundo fue cuando llegamos al último artículo, después, Lucas, de haber discutido 300 artículos y me presentaron 1.100 proposiciones en las cuales todas fueron conciliadas y pretendieron quitar la ley de garantías. Entonces, llegó un momento que se tuvo que parar la sesión porque un código electoral sin que la oposición o el próximo candidato a la República se sienta excluido o tenga sospecha o tenga prevención o le dé alguna incertidumbre, pues sería un código totalmente espurio, tonto, al cual pues no nadie le pararía bolas. Y entonces empezaría a crearse la incertidumbre de que se pueden robar las elecciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo hicimos un Zoom ahí rápido con el doctor Pedro, con María Robledo, con Juanita Gobertus, con varios, el registrador y el gobierno, para decirle que si ellos no votaban, a pesar teníamos los votos, en la comisión del Senado somos 22, teníamos los 12 votos para pasarlo, pero era, repito, demasiado tonto hacer un código penal, un código electoral sin la oposición.
Pero, senador Benedetti, volvamos al origen de esa propuesta del voto electrónico, porque hace unos días el voto mixto, porque hace unos días teníamos a la senadora Angélica Lozano que advertía que había que tener mucho cuidado porque el voto electrónico no era sinónimo de transparencia y que había países donde los sistemas electorales funcionaban muy bien y seguían en el camino del papel. ¿En qué va a mejorar el voto mixto electrónico a la transparencia o a la velocidad o a la forma como se desarrollan las elecciones en Colombia?
El proyecto de ley traía dos temas. Uno que es el presencial, que es cuando usted vota manualmente. El electrónico mixto es que usted da una máquina, despicha el botón del candidato suyo, le dan un papelito, lo mete en la urna y ahí se acaba la trazabilidad del voto. Nadie puede saber. Si hubiera una diferencia entre el voto electrónico de la máquina y el que usted mete en la urna, entonces se escogería o se cogería el dato que te da el que está en la urna. Y el otro es el anticipado. Usted va a una notaría, etcétera, y usted firma su voto y se abre el día de las elecciones. La otra modalidad es la no presencial. Es la del voto remoto y la del voto de anticipado remoto. O sea, los colombianos en el exterior hoy tienen una semana para votar, pero muchos de ellos no asisten al consulado porque o no tienen los recursos para ir, o le queda muy lejos, o no hay para el metro, o está trabajando, o no tiene los papeles y le da algún miedo ir al consulado. colombianos en el exterior, creo que llegan a casi 7 millones de colombianos y solamente están votando 300.000.
Sí.
O sea, una forma de que ellos votaran es desde su escritorio a través de Internet. Pero ahí viene el problema. Todo el mundo cuestiona la tecnología, el tema de la trazabilidad, que, por ejemplo, la trazabilidad del voto en Estados Unidos no existe cuando es anticipado, porque usted tiene que abrir el voto, certificar que es esa persona y ver quién votó. Entonces, aquí, a pesar de que se buscaría que no existiera la trazabilidad, la tecnología no te da para saber de qué PC salió, qué autenticidad tiene, etcétera. Y entonces empiezan ya a formarse teorías de la conspiración, de que entonces la gente que está fuera del país, entonces le gustaría votar por el Centro Democrático, según uno de las encuestas, según uno de los últimos resultados de Estados Unidos. Y entonces hay unos que dicen que los del Centro Democrático tendrían una cantidad de votos empezando la elección. Pero viene la paradoja. La que eliminó esa parte fue Paloma Valencia. Entonces, y yo le estoy contando como manera de descripción cuáles fueron los puntos de discrepancia y algunas acusaciones de las que se hicieron.
Senador, pero entonces ese voto anticipado que usted nos está explicando sería solamente para extranjeros, para personas en el exterior, ¿verdad? Colombianos en el exterior.
Sí, María Camila. Sí, sería solamente para colombianos en el exterior, el anticipado no presencial.
No presencial.
Sí, porque hay anticipado presencial, que es cuando yo voy a la notaría. Y digo, mire, aquí yo me llamo Armando Benedetti, el notario sabe que soy Armando Benedetti, me da autenticidad, y voto ahí, y se abren las urnas, o se abre ese voto el día de las elecciones.
Senador Benedetti, quiero ir a otro de los puntos polémicos de este código electoral y tiene que ver con la eliminación de la ley de garantías. Ese había sido un compromiso del presidente Iván Duque con alcaldes y gobernadores y ayer se vio que las mayorías de la Comisión Primera de Senado y Cámara están de acuerdo con eliminar la ley de garantías. ¿Cómo hacemos, senador, para que eso no lleve a que los gobiernos de turno terminen usando recursos públicos, nombramientos para favorecer a los candidatos de su elección?
Cuando yo estaba en la Cámara, yo no recuerdo si fue en 2004 o 2005, con Antonio Navarro y varios congresistas, se hizo la ley de garantías. En ese momento esa ley de garantías, vamos a decir la verdad, era una compensación porque se había aprobado la reelección de Uribe. O sea que había que darles casi que todo lo que ellos pidieran en ese momento para buscar la compensación con la reelección. Eso de alguna forma lo negoció Petro y Navarro. Pero quien disfrutó todo lo que se hizo ahí, porque yo me acuerdo que para esa época eran 6.000 millones de pesos para el nuevo partido, personería jurídica, etcétera, quien se benefició de todo eso fue Carlos Gaviria. Pero entonces volvamos en este momento. Lo que sucede, el gobierno, hasta donde yo sé, no ha dicho que quiera quitar la ley de garantías. Quien lo dijo fue el registrador, sí señor, en una reunión de gobernadores, en donde el registrador dijo automáticamente que iba a quitar la ley de garantías. Eso, de alguna forma, uno podría pensar que eso estuvo mal expresado, porque usted decir que va a quitar las garantías a la oposición, pues es el caos total. Y ayer, entonces, el doctor Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, presentó una eliminación a lo que traía la ponencia, que era que no se quite la ley de garantías. Al presentarse eso, en la Cámara se negó la eliminación. Pero en el Senado hubo unos problemas, y cuando yo vi que se estaba generando ese problema, pues yo le pedí al presidente de la Comisión que suspendiera la votación. Nos reunimos, como se lo dije ahora, unas personas, con Pepe, etcétera, y pues llegamos a la conclusión, o por lo menos hice entender de alguna forma al gobierno y al registrador, que va a aprobar un código electoral sin el apoyo de la oposición. Sería la cosa más tonta que pudiéramos hacer todos, porque el escándalo va a ser bien grande, las garantías no las van a ver, todo el mundo va a acusarse de fraude, o sea, sería el caos total.
Sí, y es que esa es una de las preocupaciones del senador Rodrigo Lara, que dice que van a eliminar la ley de garantías, pero además dice que van a hacer definitivamente un fraude electoral, que van a poner registradores electorales de confianza del gobierno nacional. ¿Esto realmente usted cree que puede pasar?
Hay una parte, María Camila, en el sentido de que se le daba facultades al gobierno para reestructurar la registraduría. Entonces salieron unas voces que iba a subir el presupuesto, que era clientelismo, etcétera, etcétera. Pero realmente ahí lo que se quiere hacer es que las personas que están supernumerarias, actualmente trabajan, que llegan hasta 8 o 12 años, entren en la nómina. Pero también tendría razón Petro cuando él viene y dice, un momento, el presidente va a nombrar quien va a contar los votos cuando yo soy candidato y hay una facción política suya que va a presentar un candidato. Entonces, ahí también se trató de conciliar y se concilió con Petro, porque con Petro, por ejemplo, Petro hace los artículos de los software, de las auditorías, etcétera, porque él ha sido candidato 2 veces, él dice que hubo fraude, él tiene sus prevenciones, yo le digo, redacta tú, que son como 5 o 6 artículos de los que tienen que ver con las auditorías, el cual que lo hizo en tiempo real, los partidos, es más, va a haber una auditoría hasta en tiempo real, que cada delegado de cada partido va a saber los votos antes de que la mesa mande los datos a nivel de teléfono. Y todo también se hizo con base en un fallo del Consejo de Estado. Ustedes recordarán que para el cuatrienio anterior del legislativo, los del MIA se les quitó la personería jurídica porque dijeron que no había pasado el umbral. Y faltando 6 meses para salir del Senado, el Consejo de Estado reconoció que sí había pasado los votos y que sí tenía derecho, y entraron 3 senadores. Sí. Por lo que entonces mucha parte de todo el Código Electoral lo ha hecho el doctor Guevara también, porque sufrieron eso, saben de eso, y con base en el fallo del Consejo de Estado.
Senador Benedetti, había mucha preocupación en torno a la contratación de ese nuevo sistema de votación y se había advertido que tal y como estaba en el proyecto originalmente, pues eso podía estar dirigido a una empresa para que se ganara esa empresa específicamente el contrato de la elaboración de las elecciones, de la logística, etcétera. ¿Ustedes cómo abordaron ese tema en las comisiones primeras? ¿Cambió el texto para evitar que esa situación se presente?
Los que dijeron eso, Lucas, también fueron acusados de que querían etcétera la tecnología. Y ayer, también de la mano de Angélica Lozano y de Paloma, digamos un acuerdo de que no pusiéramos la tecnología. O sea, déjenme explicarle con un ejemplo exagerado y tonto. Es como si mañana alguien invitara a que los colombianos puedan montar en avión. Pero entonces yo no me quiero meter en qué clase de avión, qué turbina, de cuántos puestos, etcétera. Lo que uno habilita es que el voto electrónico llegue al país. Ahora, se quitó el tema de tecnología y lo abordamos, como usted me pregunta, con base de eso, eliminar la tecnología. Lo que eso no puede llegar hasta determinar la tecnología, ni mucho menos para quien va a vivir. Se quitó eso, de la mano de Angélica Lozano, que tenía sus prevenciones, y de Paloma Valencia.
Bueno, senador, pero esta entrevista está un poquito ya aburrida, demasiado. Es un estadista de la tecnología y de la proyección electoral, lo cual es interesante y es la columna vertebral de la democracia, pero bueno, vuelve un poquitico de alegría este viernes. Primero, su selección Colombia, ¿cómo queda esa vuelta? ¿Cómo queda hoy?
3-0. 3-0. No, siquiera apostamos. Ahorita por el email le digo cuánto apostamos si usted lo acepta.
No, usted ya sabe, la apuesta en Barranquilla, usted ya sabe, ¿no? Es en el State House. Segunda pregunta, senador Benedetti. Esta semana otra vez se prendió el fogón, y más de lo mismo, ¿no? Entonces, el expresidente Uribe rotulando al candidato Fajardo de ser el candidato santista. Obviamente lo que se están buscando, y uno y otro, es hacerse daño con la menor popularidad de cada uno de los dos expresidentes, ¿no? Porque ahorita no están en la mayor, sino en la menor popularidad. Pero, mientras tanto, hay una cantidad de gente que dice, oiga, yo no quiero estar en esa pelea. O sea, ¿otra vez vamos a la misma pelea? Es decir, ahora el candidato del expresidente Santos versus el candidato del expresidente Uribe. ¿Usted ahí en ese fogón que se prendió, como en dónde está?
A ver, Julio, empecemos. El centro ideológicamente no existe ninguna teoría política. El centro sirve para un paraguas cuando alguien se quiere esconder de las vicisitudes que puede dar esa polarización tan grande que hay. Entonces, el que no le gusta Petro, el que no le gusta Uribe se esconde ahí en el paraguas. El que no quiere decir derecha, porque aquí la gente no le gusta decir que es derecha o izquierda, se mete en ese paraguas. Y en ese paraguas el que se quiere meter Fajardo, al cual yo no le auguro un buen futuro, porque los de derecha ya saben que el señor no es de derecha y los de izquierda ya saben que él no es de izquierda. Aún así siempre se va a presentar como un señor que puede representar la izquierda para que no sea Petro, porque seguramente va a perder. Y yo no entiendo uno cómo quiere ser presidente de la República si uno le rehuye a unas personas que se parecen en su pensamiento para ir a una consulta. Yo nunca había visto eso. Como Petro me gana y si yo le gano a Petro yo sería presidente, o si yo no me enfrento con Petro yo sería presidente. Yo no entiendo. Si usted quiere ser presidente de la República tiene que ganarle a todos, no ir escogiendo el camino, ni metiéndose por laberintos o por trochas. Entonces yo lo que sí creo es que esto se va a polarizar entre una izquierda y entre una derecha. Hay otros que piensan todo lo contrario. Debido a la situación económica, quien va a tener mejor futuro va a ser las personas del centro. Pero yo lo poco que he visto en política es que cuando se polarizan las cosas, los que están en la mitad desaparecen. Por lo tanto, yo estaría en el lado de centro-centro-izquierda.
Es decir, que usted estaría con Petro en este momento.
En este momento sí, pero ¿sí? No he tomado ninguna decisión y he estado...
No. Tranquilo. En ese ejercicio suyo usted dice, eso del centro siempre termina en nada. No. Y en ese centro está Fajardo y está Juan Manuel Santos y están unos nombres muy interesantes y toda esa cosa.
Galán, Marulanda.
Yo en la mitad no me meto. Eso ahí termina Cristo y termino. En la mitad no me meto. Yo me voy o a la izquierda o a la derecha. Y como están las cosas, pues yo en este momento estaría con Petro y la final sería el candidato de la derecha, derecha abierta, que es el candidato de Álvaro Uribe versus Petro. ¿Entendí bien?
Don Alberto, que ha visto, don Alberto que más ha visto desde la ventana del más país que cualquiera de los que estamos aquí, yo no sé si no estoy de acuerdo en que siempre el que está en el centro desaparece.
El riesgo es enorme si los polos se van tan al extremo. Al centro le queda muy difícil convencer a la gente porque obviamente los polos tienen mayor atractivo electoral. De manera que sí corren un riesgo muy grande quienes se denominen centro. Lo que pasa es que la denominación por sí misma no es suficiente, porque depende de las posiciones que se adopten frente a los temas más nerviosos en el momento. Y siempre va a aparecer el acuerdo de paz. Entonces, los del centro tendrán que tomar partido o por el acuerdo o por el cambio de la JEP, pues para no confundirnos con el lenguaje. Los que quieran acabar con la JEP, pues estarán de un lado y los que lo quieran salvar del otro.
Sí, porque yo lo que creo, don Julio y don Alberto, es que entre ellos se retroalimenta. O sea, Uribe va a atacar a las personas del centro y Petro muy seguramente va a atacar a las personas del centro para hacerlas desaparecer y después que ellos tomen alguna posición. En las elecciones pasadas, lo que uno llama centro, esos señores se pusieron tibios, se fueron a ver ballena y entonces optaron por el voto en blanco. Yo soy de los que creo que el voto en blanco es una expresión política, hasta los silencios en política tienen una expresión. Pero en ese momento, según las ideas de ellos y según los ideales y los triunfos, etcétera, se quedaron quietos y después se vienen a quejar de lo que hoy hay. Y la gente no empieza a entender. Y otra cosa que yo he visto en las pocas elecciones que ha habido en el mundo, la pandemia pesa, porque la pandemia desnuda una cantidad de cosas que uno sabe que están ahí, pero ahora las va a ver de verdad, ¿verdad?
Senador, y hay otros jugadores de los que no estamos hablando, pero que no se pueden subestimar. Ahí muy cerquita, en su vecindario, en cualquier momento salta Alex y en cualquier momento recibe el apoyo de Germán Vargas Lleras. ¿Ahí qué pasa? ¿Dónde ubica usted una alianza tan importante de Alex Char con alguna figura joven, interesante del centro del país o de Medellín, que no estén en los extremos y que todavía no se haya desnudado en ese oscuro centro? ¿Ahí qué pasaría con un Alex Vargas?
A ver, yo creo que Alex tiene una buena oportunidad, tiene que de alguna forma contestarle a algunas personas la cantidad de críticas que le hace, pero él tiene una buena oportunidad, y si él se metiera, por ejemplo, pues yo tengo una buena relación con él desde hace algunos meses, pero pues siendo de Barranquilla, pues eso de alguna u otra forma te pondría a pensar, pero yo lo que quiero es que no solamente es Alex, si usted cuenta, yo nunca había visto que dos años, casi un año y medio antes de elecciones, hubiera 15 candidatos, una cosa impresionante. Entonces, recuerda usted, Julio, que la vez pasada las consultas anularon a los candidatos de las elecciones de Congreso. Y entonces lo que sucede es que esta vez, por primera vez, las presidenciales van a incidir en las listas al Congreso. ¿Por qué se lo digo? Porque la vez pasada hubo dos consultas, que fueron de las que ganó Petro y Duque, y pasaron entonces a la segunda vuelta. Pero esta vez, Julio, van a haber cuatro consultas, una de izquierda, una de derecha, y hay tanta gente en el centro que van a buscar sus parejitas para ir. Por ejemplo, se habla de Dilian, Alex, Federico Gutiérrez. Alex, hay gente que a veces lo pone en la derecha, etcétera, etcétera. Está Galán, Marulanda, Pajardo, Roy, Velasco, Lara, etcétera, que van a dar para dos consultas. Entonces, quien no vaya con un buen candidato en una buena consulta, el partido se friega. Así tenga sí. Todos los puestos de Colombia, todo lo que usted quiera. Si usted no va con un buen candidato y una buena consulta, está liquidado.
Pero, senador, es que usted está en un problemita, y es que después de su renuncia al partido de la U, pues se quedó sin casa para aspirar a las elecciones en el año 2022. ¿Usted ya decidió qué va a hacer? ¿Si se va a retirar del Congreso para poder aspirar por otro partido? ¿Si va a recoger firmas? ¿Si se va a meter en la lista de Petro? ¿Ya decidió qué va a pasar?
No, yo no puedo decir, Lucas, porque yo renuncié, no pierdo la curul, porque la ley y la Constitución así lo permite, y para presentarme al Senado tendría que irme por un movimiento de firmas. Esa es una opción. Pero ahí hay otro proceso que yo no puedo decir de la hora, porque está en el Consejo de Estado, en el cual me permitiría, de acuerdo a algunas acciones que ha tomado el partido, me permitiría estar en otros partidos, pero eso será después de un fallo del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, que me toca esperar. No tiene nada que ver con la legislación.
Don Armando, yo quiero volver al aburridor tema de la reforma electoral, por lo que usted advirtió en el diálogo que ha tenido con nosotros hoy, en el sentido de manifestar que una reforma que no tenga la oposición pues no vale nada, y yo comparto y le doy una enorme importancia a esa tesis, porque obviamente reformas que tengan que ver con el voto son delicadísimas, y la historia del país está llena, desde el registro de Padilla hasta hoy, con el tema electoral. Ha producido muertos, ha sido muy complicado. Luego, me parece que el código tiene que acudir al tema de la reforma del Consejo Electoral, porque si no se toca el Consejo Electoral, pues la columna vertebral de la reforma queda enferma. Por eso creo que habría que pensar en que el Consejo Electoral tenga una modificación que le dé garantías a ambos lados.
Sí, hay dos entes dentro del Estado que provocan cualquier desdén, comentarios negativos. Uno es el Consejo Superior de la Judicatura y el otro es el Consejo Nacional Electoral. Dentro del Congreso, fuera del Congreso, cuando ellos van al Congreso, quieren algo. Es una cosa impresionante. Todo el mundo se pone como un erizo cuando los ve entrar o quieren algo, y los terminan siempre apartando y hasta discriminando, si no pudiera usar esa palabra. Pero para quitar el Consejo Nacional Electoral, don Alberto, habría entonces que hacer una reforma constitucional, en la cual todo el mundo dice, la empieza a hacer, pero el gobierno no está interesado, y usted sabe que cualquier reforma política, si no lleva el músculo del Congreso, es muy difícil, porque entonces arrancan con dos, tres artículos y terminan con 50, y siempre pasan la primera vuelta y la segunda se cae. O sea que en ese gobierno no va a haber reforma política y no hay forma de quitar el Consejo Nacional Electoral. Y usted acaba de escribir muy bien. Lo que pasa es que hay dos tradiciones. Una que es el imperio de la ley, la liberal, la de derechos humanos. Y hay otra tradición en la cual cómo nos elegimos entre la dignidad y la igualdad entre gobernante y gobernado. Y estas dos, don Alberto, se contraponen. ninguna de las dos, al contrario, entra en un sistema híbrido, es al revés, se contraponen las dos. Y nosotros damos por chuleado que como nos elegimos, eso está bien. Y ahí está visto, por ejemplo, en Estados Unidos, allá las libertades individuales y derechos están a cada rato, pero en la forma como ellos eligen tiene una cantidad de problemas, porque cada estado hace lo que le da la gana con la organización electoral, etcétera, después de un fallo del 2010 de la Corte Suprema. Pero entonces la forma como nos elegimos está mal, y llega un momento en que nosotros, yo lo vengo diciendo unos años, lo he hecho aquí varias veces, es que nosotros no representamos a nadie, sino a 50.000, 80.000 tipos que votaron por uno, pero uno no representa a nadie. ¿Quién tiene el poder? Ustedes, los medios, las redes y los jueces. Son los únicos que a veces pueden poner en orden lo que uno llama democracia.
Senador Benedetti, muy agradable la conversación. Por el interno del 3-0 ese tan optimista que usted tiene, y aprovecho para desearle un buen fin de semana.
Muchas gracias a don Julio, don Alberto y a cada uno de sus oyentes.